Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre el alto nivel y el bajo nivel. La realidad es que tengo bastantes cosas pendientes de tratar y tengo todas en un batiburrillo en la cabeza, así que no sé si voy a organizarme como es debido esta vez. Recientemente he estado investigando bastante en lenguajes de bajo nivel porque me llama la atención entender cómo funcionan los procesadores y me gusta saber esas cosas porque básicamente mi trabajo depende de ello y me he empezado a acercar mucho más al mundo de la gente que desarrolla tanto videojuegos como otro tipo de cosas en las que los lenguajes de bajo nivel están bastante involucrados. Me refiero a gente como, por ejemplo, el grupo Handmade Network, que son gente que, bueno, que es como una red de personas que decidió, o que ellos creen, que desarrollar aplicaciones que son lo más eficientes posibles y que están hechas a mano es mucho más lógico según su forma de trabajar y que eso encaja mucho mejor con el software que debería hacerse. Esto también viene un poco en la línea de que mucha gente cree particularmente la gente de este colectivo, creen que el software actual es mucho más lento de lo que podría ser. No son los primeros que dicen esto, esto lleva pasando muchos años, porque mucha gente opina que desde, pues no sé, podéis pensar los años 90, por ejemplo, los ordenadores, al principio, sobre todo en los años 90, desde el 90 hasta los 2000 y poco, iban duplicando su velocidad de procesador de un año para el siguiente, así que la gente cambiaba de ordenador muy pronto porque la tecnología avanzaba tan rápido que era capaz de ejecutar el mismo código el doble de rápido, pero a pesar de haber pasado por un proceso como este, los programas siguen tardando lo mismo en cargar que tardaban antes. Si ejecutáis, por ejemplo, yo que sé, un programa moderno de hoy en día, hoy, y lo ejecutabais hace 20 años, es cierto que el programa, pues eso no tendría tantas, pues no sé, tantas habilidades como tiene hoy en día para ejecutar cosas y para hacer tareas, pero eran prácticamente iguales y tardaban lo mismo en encenderse. Sí que es cierto que ha habido un salto sustancial con el uso de los discos duros de estado sólido, pero sin tener eso en cuenta, la verdad es que yo me siento así. Yo cuando era más chaval jugaba videojuegos en ordenador y funcionaban. Y ahora si me pongo un videojuego en ordenador, pues tarda lo mismo o más. Y lo mismo con otros programas. El Excel que hacíamos igual en aquella clase de informática que no servía para nada, va igual de rápido que el Excel de hoy en día. Es cierto que igual el de hoy en día es capaz de gestionar más celdas o lo que sea, pero en definitiva no eran tan diferentes y funcionaban al mismo ritmo. ¿Esto cómo puede ser posible si el ordenador, sin tener muchas dudas sobre ello, igual va como 10 veces más rápido en velocidad de procesamiento? Pues la verdad es que no tiene mucho sentido. Y hay gente que está en contra de eso y porque lo que creen es que el software se ha ido, o con lo que dicen mucho esta palabra, shitification, ¿no? Que todo se está convirtiendo en una mierda, ¿no? Se está enmierdando cada vez más. Y es porque tiene demasiadas dependencias y cuantas más dependencias añades en tu programa o añades en tu software, peor va a funcionar. También se hablan de casos del uso de lenguajes de programación de alto nivel. Y que eso también tiene un impacto en el rendimiento. Hay muchas aplicaciones hoy en día que se desarrollan con tecnologías como Electron y así, que es básicamente un navegador completo en tu aplicación, lo cual tiene, pues eso hace que la aplicación use muchísima memoria innecesariamente y que tenga unos binarios con un peso demasiado grande para lo poco que hace la aplicación. También tenéis gente como Nikita, creo que se llama, no me acuerdo el apellido, que tiene un artículo muy interesante diciendo que el contenido de Android, ¿no?, que el propio sistema operativo que tiene Android es muchas millones de veces, muchos cientos de veces, no sé cuántas veces es, pero igual son miles o millones de veces más grande que Windows 95 y que, no, que el propio teclado de Android, solo el teclado de Android, es más grande también que Windows 95 y que no tiene mucho sentido porque Windows 95 era un sistema operativo bastante completo y podía hacer las mismas cosas que puede hacer hoy en día un Android, más o menos. Es una forma un poco simplista de verlo, porque la realidad es que Android hace muchas cosas que Windows 95 ni siquiera se planteaba, como no tener sistema de archivos y tener todo en una especie de base de datos, etcétera, ¿no? Y tener un runtime en Java y no sé cuántas cosas más. Pero la realidad es que en el fondo tiene razón, desde la perspectiva del usuario, de la perspectiva simplista del usuario, y esa es la perspectiva que el usuario debe tener, ¿no?, en cierta medida. Hacen lo mismo, pero va mucho más lento. Quiero decir, no es que vaya mucho más lento, va igual de rápido, lo que pasa es que el hardware sobre el que corre va mucho más, va mucho más rápido y por tanto en años de computación o en número de instrucciones ejecutadas es mucho más lento. Esto también me apetece mencionarlo, aunque sea un poco tangencial, el propio Niklaus Wirth, fallecido hace unos días, creo que el 1 de enero falleció, el 31 de diciembre, algo así. Falleció con 89 años, una leyenda de la informática, inventor de lenguajes como Pascal, participa en el desarrollo de una distribución o un sabor diferente de Algol, desarrolla Módula, el proyecto Oberon, etcétera. ¿Qué deciros de Niklaus Wirth, ¿no? Pero Niklaus Wirth menciona, ¿no?, que a él le gustan las cosas como pequeñas, y a él le gusta el software simple, y el propio Pascal se nutre de esta filosofía y se nota, y no hay más que ver el software que escribe Niklaus Wirth para entender que todo lo que hace es simple. El proyecto Oberon también es un proyecto muy simple, y el propio Niklaus Wirth menciona lo mismo, ¿no? Dice que la velocidad de la ejecución de los programas de hoy en día, o del que va pasando con los años, no recuerdo muy bien cuál es la ley, ¿no? La ley de Wirth le llamaban, pero no sé si la... no sé muy bien cómo estaba descrita, pero más o menos lo que venía a decir es que los programas no son más rápidos porque el software es mejor, sino que básicamente les estamos robando el mérito a las personas que desarrollan procesadores durante los últimos muchos años, porque ellos hacen procesadores cada vez más rápidos, que tienen capacidad de cachear un montón de movidas, que hacen ejecución... ¿cómo le llaman esto? Sí, bueno, voy a explicar el concepto y ya sabréis a qué me refiero. Cargan instrucciones antes de que sepan que esas son las que van a ejecutar, y así se aseguran de que si pasa justo por ese branch, el código se ejecuta más rápido. Todas estas cosas que luego dan errores, como dan vulnerabilidades como el Spectrum, ¿no?, Spectre y Meltdown y todas estas cosas, ¿no? Sí, todos los procesadores hacen todas estas cosas para que nuestro software vaya más rápido, y la gente que desarrolla el software, pues quizás no hemos hecho lo suficiente para que todo ese esfuerzo que hacen los electrónicos se vea recompensado, y al final lo que hacemos es software que cada vez va más lento, porque total, como el software cada vez, o sea, como el hardware cada vez es más rápido. Y hay mucha gente que está en contra de esta filosofía, y hay mucha gente que está en contra de esto, de no entender muy bien lo que hace el hardware, que esto pasa mucho. Seguramente si eres desarrollador de aplicaciones web, eres una de estas personas, y nada en contra, o sea, no estoy por criticar, que también lo haría en un contexto más de cervezas y de risas, posiblemente acabaría siendo criticado, pero desde el respeto y el cariño. A ti te da igual cómo funciona el ordenador realmente por dentro, ¿no? O sea, a mucha gente le pasa esto, sobre todo yo lo veo mucho en la gente que desarrolla web, y como yo al final soy, como le gustaba llamarme a un antiguo jefe mío, un outsider, ¿no? Yo realmente lo veo todo desde fuera, no me dedico ni a una cosa ni a otra, así que para mí todo lo veo desde mi perspectiva personal. Y como desarrolladores web, a los desarrolladores web les suelo ver que no les interesa en absoluto cómo funciona un ordenador. Saben un poquito de gestión de memoria, pero lo suficiente, porque al final si programas en JavaScript o programas en un lenguaje dinámico como Python o como Perl o PHP o el propio JavaScript también en el backend, al final la memoria te da un poco igual. O sea, mucha gente, de hecho, llega a decir en artículos que da lo mismo poner cosas en el prototipo de los objetos o como un campo del propio objeto, porque total, el coste de memoria es negligible, ¿no? O sea, no, evidentemente no. O sea, si repites o reutilizas un objeto, no cansa lo mismo al ordenador, o quiero decir, no gasta la misma memoria que simplemente referenciarlo, ¿no? O sea, si lo duplicas todo el rato, pues evidentemente tienes más coste de memoria. El tema es que, claro, cuando tú tratas con unas estructuras de datos que tampoco son muy grandes y tienes 5 objetos en la memoria, pues realmente que los copies o que no, tiene poco impacto si haces un análisis muy superficial. Claro, si te vas a tener 50.000 objetos en memoria, pues igual copiarlo sí que tiene un coste, ¿no? Y no lo sé, es como que esta gente que se dedica mucho a lo que comentaba, ¿no?, a hacer software como hecho a mano, ¿no?, este software en el que se dedican a hacer todas las dependencias ellos, porque quieren que ese software sea lo más optimizado posible, sin pasarse tampoco, ¿no?, pero intentar no hacerlo mal, así de base. Esta gente tiene una tendencia muy interesante, que hacer lo que yo acabo de hacer, que es meterme con la gente que programa en JavaScript, pero justo este capítulo está un poco disparado por este mero hecho. Porque, como yo soy un outsider, como os decía, ¿no?, a mí me gusta mucho el programar en alto nivel. Y es justo lo contrario. O sea, el pensamiento es justo lo opuesto. En esto lo voy a plantear desde otro punto, ¿no? Hay dos formas de cambiar el mundo, ¿no? Hay la forma de, pues yo qué sé, ahora vivimos en el capitalismo o lo que sea que es esto, ¿no? Y lo podemos mejorar un poquito. Podemos mantener lo que hay más o menos, ¿no? Pero hacer unos pequeños cambios para contentar a la gente. Pues que la gente quiere más parques, pues un poquito de parques. Que la gente quiere menos contaminación, bueno, pues un poquito menos de coche, ponemos un par de carriles bici y vamos mejorando. Esa es una forma de hacer un cambio. Y hay otra forma de hacer un cambio, que es coger y quitar el sistema capitalista e imponer otro, que no digo que sea ni mejor ni peor, pero es otra forma de hacer un cambio, ¿no? Decir, bueno, podemos decir, por ejemplo, el alcalde de mi ciudad, podríamos hacer que el alcalde de mi ciudad haga unos cambios en la ciudad para que la convivencia sea un poquito mejor, o podemos cambiar de alcalde, ¿no? Podemos cambiar de ciudad también, ¿no? Hay diferentes tipos o formas de hacer cambios. A mí lo que me genera un poco de tristeza, en cierta manera, es que esta gente que lo que les gusta es que todo esté optimizado y tal, ven las cosas desde un prisma muy, muy personal, como todo el mundo, evidentemente, ¿no? Pero tienen un sesgo demasiado grande y creen que todo tiene que ser como ellos lo piensan, en cierta manera. Entonces son muy celosos de lo suyo. Entonces, ellos creen que lo mejor es que aprendas cómo funciona una memoria, cómo funciona una CPU y no sé qué y no sé cuál, y que hagas todo programando bien en un lenguaje de bajo nivel, como puede ser C, puede ser Zig, Odin, C++, C++ ya de bajo nivel ya no me lo parece, pero bueno, podría ser, o algún lenguaje de este tipo que te permite manipular la memoria de forma directa, ¿no? Por ejemplo, por poner una característica, también se refieren a otras. El tema está en que a mí no me parece que esta sea la forma de cambiar el mundo de cambiamos de alcalde. Me parece la otra y me parece lícita, pero no me parece la única. Y para poder cambiar las cosas bien, para poder meter la mano hasta dentro y quitar lo podrido que está en el fondo, hay que entender las cosas desde una perspectiva global. Esa perspectiva global no se adquiere si solo piensas en el bajo nivel. Si solo entiendes las cosas fijándote en los detalles, no ves el conjunto y no ves lo que podrías tener si no fuese por culpa de esos detalles a los que estás atado, ¿no? En el caso de programar procesadores que son máquinas de registros, no podemos ver lo bonito que sería el mundo de otra manera si solo nos fijamos en cómo hacer que un lenguaje de programación funcione bien en una máquina de registros. Con máquina de registros me refiero a un procesador como los actuales o los más comunes de hoy en día, que tienen un set de trocitos de memoria internos donde se almacenan valores intermedios. Eso es un registro. Entonces los ordenadores actuales, todos, corren sobre máquinas de registros. ARM, RISC-V, x86-64 o x86 sin más, todos son máquinas de registros, de una forma o de otra. Y todos se interactúan con una memoria principal que está diseñada de tal manera y es una arquitectura von Neumann, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos un status quo que está ahí y nadie se está preguntando, ¿no? Nadie de esta gente se está preguntando si esto es lo correcto. Igual sí lo hacen, pero lo hacen con menos vehemencia que lo que te dicen que tienes que aprender y tienes que entender esto. Por supuesto que lo tienes que entender porque es lo que hay y no hay más que hacer. Ahora mismo, por mucho que yo quiera cambiar las leyes de tráfico, si no me las aprendo, no puedo salir a la calle y me van a atropellar. Pero no prestar atención o despreciar o no abrazar los lenguajes de alto nivel, lo que no te permite es entender qué podrías tener si no tuvieses este contexto. Es decir, si yo tengo una máquina de registros, estoy limitado a utilizar esos registros. Pero, ¿y si yo tuviese otra máquina que fuese capaz de ejecutar programas sin tener este paradigma? Porque claro, desde que las máquinas de registros se inventan hace muchísimos años, hasta el día de hoy, nuestra microelectrónica ha mejorado tanto que igual somos capaces de hacer cosas especiales que no requieran de este sistema y que además tengan características en hardware que fomentan otro tipo de programación. Claro, pero no podemos aprender ese otro tipo de programación o no podemos abrazar ese otro tipo de programación si el contexto racional en el que nos movemos es ese, ¿no? Si siempre entendemos las cosas como esto se guarda en la memoria en tal sitio, esto se limpia la memoria en tal sitio, escribir en la memoria es costoso, vamos a optimizar la caché, vamos a no alquilar memoria, vamos a no tener un recolector de basura porque eso es costoso, si siempre piensas en esos términos, nunca entiendes dónde está el valor de las otras cosas y, por supuesto, el punto central de mi argumento es nunca vas a entender qué es lo que te gustaría que tuviese un procesador fuera de estas características, ¿no? Es curioso porque yo ahora mismo me muevo en dos áreas, ¿no? A mí me gusta la filosofía de esta gente del Handmade Network y otra gente similar, que están casi todos en el mismo área. Se acerca mucho al desarrollo de videojuegos, porque en el desarrollo de videojuegos, por supuesto, requiere. Es uno de esos sitios, ¿no? Donde se requiere que tu software sea eficiente y funcione muy bien, porque si no, no puedes levantar un juego y no puede ejecutarse. Así de sencillo, por muy simple que sea, ¿no? Y yo me acerco mucho a eso porque son gente que tiene un conocimiento técnico muy fuerte y lo defienden muy bien. Y eso siempre es valioso. Y también porque yo, como desarrollador de software autónomo, si es que me puedo llamar algo así, yo valoro o yo le tengo bastante aprecio al hacer las cosas a mano. Yo, por ejemplo, el otro día, además lo hablaba aquí en casa, yo no soy una persona que tenga una empresa que hace un producto. Yo no tengo un producto. Igual que, ¿cómo decir? La metáfora que utilizo, la comparación que utilicé es, yo no soy una tienda de ropa. A mí no vienes a donde a mí me compras ropa. Yo no tengo ropa hecha para que tú compres. Yo soy un sastre. Tú vienes a mi tienda y me pides ropa, te mido y te la hago. Y eso encaja muy bien con la filosofía de esta Handmade Network o la filosofía del software hecho a mano, etc. Sobre todo porque yo quiero que tu traje sea tan bueno que nunca vayas a una tienda de ropa, que siempre me pidas el traje a mí. O quiero que al menos destaque por cosas que una tienda tradicional de ropa no te va a dar. Si tú vas a un gran almacén, me da igual cual, y te compras un traje, no te va a quedar tan bien como el que te haría un buen sastre. Porque un buen sastre lo que te da, o un vestido que traga una costurera, me da igual, ¿eh? O sea, lo que te dan estas personas es algo más, algo que allí no puedes encontrar. Y eso es lo que yo debo vender como profesional del software, porque yo no puedo competir contra una consultora de 50 personas. Solo por volumen me van a pasar por encima y solo por contactos y por capacidad de acometer proyectos grandes. Yo no tengo eso. Yo compito con ellos en otro nivel. Compito con ellos con otra cosa. Compito con ellos con que yo hago las cosas a medida y sé cuál es tu problema. Y puedo, de hecho, reformular tu problema porque tengo capacidad de entender los problemas, porque yo no soy solo programador, sino que yo tengo un contexto de ingeniería más amplio. Entonces, mi filosofía encaja muy bien con eso. Dar software hecho a medida para un cliente, darle exactamente lo que necesita y ¡pum!, cubro la necesidad. Pero al mismo tiempo, yo soy una persona apasionada por los lenguajes y apasionada por el conocimiento en general y particularmente los lenguajes de programación, sobre todo de alto nivel. Ya sabéis que, bueno, no sé si lo he comentado alguna vez en estos episodios, pero a mí me gusta mucho el lenguaje de programación Scheme, o me gustan los lenguajes basados en Lisp. Empecé programando Clojure por una persona que a la que le he perdido la pista, por cierto, Esteban Manchado, una persona muy, muy interesante que me animó mucho a empezar a programar en Clojure, y yo se lo agradezco desde aquí públicamente porque me ha cambiado la vida, literalmente. Y yo, antes de dejar mi último trabajo, en el que, bueno, pues trabajaba en una oficina y tal, estuve estudiando Clojure, y después, cuando ya empecé a trabajar como autónomo, he hecho alguna aplicación en Clojure y ha sido una maravilla, es un lenguaje fantástico. Rich Hickey me ha enseñado muchísimas cosas, el autor de Clojure, y el propio diseño de lenguajes está muy guay. También, lo bonito de todo esto es que me abrió la puerta a investigar en otros lenguajes basados en Lisp y en otros lenguajes orientados al paradigma funcional, que yo no utilizaba tanto antes, y que forman parte de esta familia de lenguajes de alto nivel que hay alguna gente que tanto desprecia. Scheme, el lenguaje de programación que utilizo hoy en día bastante, sobre todo por mi desarrollo en Geeks y porque me gusta simplemente el lenguaje, porque me parece sencillo y pequeñito. Scheme está diseñado por un conjunto de gente que es, digamos, la creme de la creme en el mundo de la informática, ¿vale? Estamos hablando, por ejemplo, de Gerald Sussman y de Gael Steele, entre otros, que son las personas como que han parido la informática moderna, por así decir, en varios entornos, ¿vale? Evidentemente hay mucha más gente involucrada en todo esto, porque esto nunca sale de las manos o de los cerebros de uno o dos, pero esta gente ha sido muy influyentes en el MIT y son gente muy interesante y han traído cosas, pues como por ejemplo Scheme y el desarrollo de los conocidos Lambda Papers, donde se definen muchas cosas muy guays. En una de ellas se define incluso un procesador que fue desarrollado por Sussman y por el propio Gael Steele cuando era un estudiante. Y es un procesador que tiene un recolector de basura hecho en hardware, y es un procesador diseñado para correr código Scheme. Entonces esta gente ha subido el nivel de abstracción todo lo que ha podido, ¿vale? Y es curioso porque hoy en día la gente se mete mucho con JavaScript. JavaScript iba a ser Scheme. El propio Brendan Eich así lo ha dicho más de una vez, que él quería implementar Scheme en el navegador porque le parecía un lenguaje de extensiones muy bonito, muy chulo y muy elegante, muy fácil de utilizar. Y no le dejaron y querían, le pidieron que utilizase una sintaxis similar a lo que los programadores de todo el mundo conocían, que es C o Java o lo que fuera. Y como querían potenciar el que el nuevo navegador tenía Java, pues le llamaron JavaScript y le pusieron esa sintaxis. Pero JavaScript por dentro se parece mucho a Scheme. Tiene unas reglas de scope similares, a pesar de luego tener esta cosa del VAR, que es una cosa un poco rara. También en el fútbol es una cosa un poco rara. Tiene también... Eso era un chiste, por cierto, ¿eh? Que a veces me pauso, pero la gente a veces no me mide muy bien. Bueno, entonces, está la cosa del scope, que es similar. Casi todo se hace mediante closures, ¿no? Mediante closure, si queréis. No sé cómo pronunciarlo bien en inglés. Y eso todo, eso es Scheme. Es la misma filosofía. Entonces, ¿JavaScript es un mal lenguaje? Sí que tiene algunas decisiones de diseño que son un poco raras, pero en general es prácticamente un Scheme. Así que sí, trae cosas interesantes. Y Scheme fue muy influyente en eso. También fue influyente en lo que es Python hoy en día, Perl, y todos estos lenguajes dinámicos, casi todos, se basan en lo que Scheme o Lisp en general ha ido definiendo con los años, como el tener un garbage collector, como, bueno, otras muchas cosas que ya están en el alto nivel, están impuestas. Y se han ganado un peso, o sea, su sitio en la industria, ¿no? O sea, tienen un peso brutal y todo el mundo da por hecho que un lenguaje de alto nivel tiene que tener su recolector de basura, tiene que tener su scope léxico y todas estas cosas, que muchas de ellas fueron inventadas, si no es en un Lisp en general, en un Scheme en particular. Entonces, claro, si no estás viendo esa parte, te estás perdiendo toda la película, ¿no? Si solo miras la parte del bajo nivel, nada, es que a mí me sacas de C++ y pff, es que si eres Java te quedas tonto, ¿no? Si programas en Java te quedas tonto, si programas en JavaScript te quedas tonto, y eso que son lenguajes con dos niveles de abstracción bastante variados, ¿no? O gente, nada, es que claro, todos estos programadores de Python no entienden. Bueno, pues igual entienden cosas que tú no entiendes. Igual entienden cosas a otro nivel. Y por mucho que programar en cualquier lenguaje sea maravilloso, incluso no programar y quedarte en tu casa durmiendo también es maravilloso, lo que ocurre es que yo jamás, a mí jamás se me ocurriría decir a la gente que deje de hacer algo que está haciendo porque no vale para nada. Bueno, a no ser que estés, yo qué sé, rascándote los huevos, pues igual, si te pican, pues tiene sentido, pero si no, no sirve para nada, ¿no? Entonces, es un poco que me molesta que gente con esta capacidad técnica tan brutal, que tengan esas, a veces, estos mensajes de no, es que esto, pues, es que deja de hacer eso y pásate a hacer un trabajo útil o un trabajo que te vaya a aportar. Bueno, igual trabajar en el lenguaje que estás trabajando o en otro te puede aportar. El problema no es el trabajo que estás realizando, sino lo que haces con él, ¿no? O sea, el lenguaje solo es un medio y todos los lenguajes te enseñan algo. El tema es que lo que no puedes permitirte es estar haciendo algo que no sirve para nada a nivel social, ¿no? Eso me parece mucho más grave. A mí, personalmente, quizás yo tengo una visión del mundo un poco, no sé, ingenua, un poco naif, en el que pienso que lo más importante es el tener un propósito y tener un fin, ¿no? Pero el lenguaje en el que programas realmente da igual, todos molan. El problema es cuando te quedas en uno y no miras al resto. He mencionado dos, así, o dos familias, ¿no? Nos hemos quedado en el bajo nivel tirando por C o Zig, Odin y todos estos, ¿no? Y luego hemos saltado también a JavaScript, ¿no? Pero, o a Scheme, que los he puesto como en el mismo saco. Pero también hay otros sacos que son interesantes. El saco de los lenguajes basados en ML también es muy interesante. El saco de Forth, volviendo a una especie de pseudo bajo nivel, ¿no? También es interesante. Al final, no hay... Yo no creo que haya una línea en la que hay dos extremos, que son el alto nivel y el bajo nivel, sino que hay como un espectro bastante variado y yo no diría solo unidimensional, sino multidimensional de direcciones en las que hay lenguajes que son más interesantes que otros. La familia de ML, junto con Haskell, etcétera, es interesante a otro nivel que va más allá. El otro día leí un artículo sobre por qué hacer, por ejemplo, el sum, ¿no? Sumar todos los componentes de una lista. Si esa lista está vacía, ¿por qué es cero, no? Y por qué el producto, ¿no? Multiplicar todos los elementos de una lista vacía, es uno y cosas así, ¿no? Pues una respuesta a esa pregunta te la da la lógica y una respuesta a esa pregunta te la da tener una capacidad de abstracción mayor, que es la que te puede dar, por ejemplo, Haskell. La respuesta es un monoide, ¿no? Los monoides son son una operación, ¿no? Digamos, simplificando mucho, porque tampoco la teoría de categorías la tengo un poco, digamos, bastante floja, me leí solo la introducción, digamos, ¿no? Un monoide es esa operación, ¿no? Que tiene un. Bueno, que tiene leyes de asociatividad, etcétera, ¿no? Y luego también tiene una ley básica que es que tiene que tener un caso para el que la operación da el mismo resultado, ¿no? O sea, un valor, digamos, un valor unidad para el que esa operación da el mismo resultado. Es decir, si tú cuentas la suma de las longitud, lo diré bien, la suma de las sumas de dos listas, ¿no? Si una de ellas está vacía, el resultado tiene que ser el mismo que la suma de la otra lista, ¿no? O sea, tiene que haber un valor unidad. Y ese valor unidad, cada monoide tiene uno, el correspondiente a su operación. Si tú entiendes lo que es un monoide, puedes subir el nivel de abstracción hasta ese nivel, pero puedes irte mucho más lejos. Puedes buscar lo que es un aplicativo, lo que es un functor, lo que es una mónada, y puedes subir el nivel de abstracción todo lo que quieras. Ahora el tema está. Claro, pero esto ¿qué efecto tiene en si yo soy una persona que me gusta el handmade network y me gusta programar en C? Pues tiene mucho efecto. Igual, del mismo modo que eso tiene efecto al revés, también tiene el efecto opuesto, saber lo que es, yo qué sé, una API stable, un buffer circular, lo que es una linked list, un array, cuál es más eficiente en qué caso. Ambas cosas tienen efectos en la programación en el otro lenguaje. No son excluyentes, más bien ambas construyen en la misma dirección. Cuando estás haciendo, por ejemplo, un string o la concatenación de un string, estás definiendo, imagínate, un tipo, una clase nueva, digamos en C++, ¿vale? Para poner un intermedio en el que todos nos vayamos a sentir medianamente cómodos. Y estás definiendo, por ejemplo, un nuevo string que te has inventado tú o una clase similar y quieres que tenga la habilidad de ser concatenable. Si quieres que tenga la habilidad de ser concatenable tanto por la izquierda como por la derecha y quieres que tenga el caso de poder concatenarse con una especie de pseudo string de estos que esté vacío, lo que estás haciendo es un monoide. Y si entiendes en ese nivel, empiezas a ver patrones de forma general. Y ese es el motivo por el que existe la teoría de categorías. No en el caso de la programación, sino en el caso de las matemáticas. Es poder buscar patrones desde una construcción abstracta universal. Claro, si te quedas en uno o te quedas en el otro, no ves el contrario. Entonces, ¿qué hacer, no? Al final, las horas del día son limitadas, ¿no? Las de mucha gente, meros mortales, ¿no? Las mías ya casi tengo infinitas. Pero quiero decir, yo personalmente, como consejo, ¿no? Si es que sirve para algo lo que yo pueda decir en internet en un pseudo podcast que solo oyen 3 o 4 personas, de las cuales conozco a 5, ¿no? El consejo es aprender todo el rato, ¿no? El consejo es estar todo el rato mirando cosas que te llamen la atención, independientemente de si tiene una utilidad a corto plazo o no. Y sobre todo, yo diría uno más, que es el más importante de todos, desconfiar mucho de la gente que te diga que algo es una pérdida de tiempo. Porque que te digan que programar en el lenguaje que a ti te gusta programar es una pérdida de tiempo y que no sirve para nada, es como decirle a un niño que deje de dibujar porque total no se va a poder ganar la vida dibujando. Pues no, pero se lo está pasando bien. ¿Y qué? ¿No? Eso por un lado. Y por otro lado, y si es tan bueno que gana lo suficiente, o sea, se puede esforzar lo suficiente y tiene las capacidades para poder ganarse la vida con ello. Le vas a robar los sueños ahora, que es un niño, ¿no? Pues, en cierta manera, todos tenemos que ser niños todo el rato, ¿no? Y, no sé, si te gusta jugar al fútbol y tienes 37 años y quieres soñar con que igual juegas en el Real Madrid, pues igual es tarde, pero esa partida que te echas con tus colegas la puedes disfrutar. Y seguramente aprendes algo, o yo qué sé, o te sientes bien, o tiene otros impactos en tu vida, como por ejemplo, pues, no sé, el sentirte bien, que ya es un impacto suficientemente fuerte de forma aislada, ¿no? Pero seguramente tenga otros en tu salud cardiovascular, por ejemplo. Pues no sé, decirte que es perder el tiempo, que a lo mejor estabas trabajando, pues igual no, ¿no? Igual tener una visión tan simplista de la vida es bastante lamentable. Y esta era un poco la idea de todo esto, ¿no? O sea, hablar del bajo nivel y del alto nivel desde ese punto y luego también daros mi visión personal de todo esto y en qué situación me encuentro. Es difícil, ¿eh? Es difícil mi situación, la verdad, porque yo aprecio las dos cosas por igual. Y es lo que os decía antes, ¿no? Puedes cambiar el mundo de dos maneras. Puedes inventarte un procesador nuevo en el que corres Scheme de lujo, entonces ya no tiene sentido pensar en las limitaciones de rendimiento que pueda tener Scheme, porque ya las has superado, porque tu procesador ya funciona para ti. Pero claro, eso nadie lo va a adoptar, porque ya tenemos una industria de la informática que ya está, ya tiene suficiente tracción como para que o lo que inventas es absolutamente genial o no, nada va a entrar, ¿no? Si mañana te inventas un coche nuevo, si no entran unos parámetros, el coche no se va a poder vender, porque no, las carreteras no están hechas para él, la industria del automóvil no está preparada, etcétera, etcétera. Entonces, al final, ese cambiar el mundo utópico, ¿no? De hacer un cambio radical en cómo se hacen las cosas, es muy difícil, sobre todo en un sistema en marcha, ¿no? O sea, como dicen, no, nadie es neutral en un tren en marcha, ¿no? Pues eso. Luego está, claro, el otro lado. Hacer un cambio pequeño, ¿no? Que sea un pequeño cambio sobre el sistema ya existente, pues quizá no es del todo satisfactorio. Entonces, al final te quedas en una especie de insatisfacción continua en la que no sabes si apostar por una cosa o apostar por la otra. Y yo ahora mismo me encuentro ahí. Yo ahora mismo me encuentro ahí. Cuando desarrollo cosas para mis clientes, intento hacerlo sencillo. Hacerlo de la forma en la que para mis clientes sea más cómoda luego de lidiar. Entonces, ¿qué hago? Pues programo en algo que todo el mundo sepa. Programo en Python, por ejemplo, porque todo el mundo sabe Python, ¿no? Más o menos. Y si el que no sabe, pues lo estudia en un rato y ya está. A no ser que hagas algo muy loco, casi todo el mundo se puede adaptar. O lo programas en JavaScript, porque es lo que la gente sabe. O programas en PHP, porque su página web así lo obliga. Pero bueno, llevo sin hacer eso bastantes años y me alegro, la verdad. Ese es un lado. Entonces, yo a un cliente, pues ahora mismo, por gusto, le implementaría cosas quizás en Scheme, a pesar de que eso me diese más problemas a nivel individual, por falta de librerías quizás, o por falta de un ecosistema que me guste del todo, porque Wile está bien, pero tampoco es tan satisfactorio, Chess está bien, pero nunca lo he probado lo suficiente, Chibi es muy lento y es muy chiquitín, pero también es muy elegante. ¿Qué compatibilidades, no? Porque al final lo que pasa en Scheme es que hay muchísimas implementaciones y cada una tiene sus cosas, ¿no? Entonces, bueno, tampoco tienes muchas librerías, no tienes como Python, que hay una implementación principal que es la que se trae toda la potencia. Entonces, ¿qué hago? Claro, si le programo a un cliente una aplicación en Scheme, le voy a joder la vida, porque el fondo de mi negocio es que yo hago aplicaciones de software libre para que luego mis clientes puedan continuar su desarrollo, puedan contratar a otra gente o a mí de nuevo, porque yo soy muy guay, seguro que todo el mundo quiere volver a contratarme, ¿no? Pero siempre les doy la libertad de contratar a otra gente después, o investigar más adelante, o reimplementar las cosas, y por eso siempre les entrego el código fuente de las cosas que yo hago. Entonces, si yo les entrego un lenguaje en el que no van a encontrar a nadie que programe, porque no es fácil encontrar programadores de Scheme en mi provincia y posiblemente en mi país, ¿vale? Entonces, les estaría arruinando la vida, porque entonces les estoy atando a que me lo vuelvan a pedir a mí o que se tengan que ir al extranjero o lo que sea. Sin embargo, si lo hago en Python o en JavaScript, para mí ya no es divertido hacerlo. Y quizás JavaScript un poco más que Python, porque es raro en algunas cosas y me gusta pelearme con ellas. Pero necesito que haya un poquito de juego en el asunto, ¿no? Entonces, claro, estoy un poco pillado de pies y manos. Esto sobre todo cuando es tema web, ¿no? Ya en tema web ni me planteo ir a lenguajes de más bajo nivel. Yo qué sé, C, C++, ya no tiene mucho sentido. A pesar de que mucha gente te diga que quizás sí, ¿no? La otra alternativa es cuando me piden cosas como igual de escritorio, que últimamente, bueno, nunca ha pasado así de forma muy fuerte. Es más que yo desarrollo aplicaciones de escritorio con intención de distribuirlas, que un cliente me las pida, pero si es así, pues sí que me voy a lenguajes de más bajo nivel por la facilidad que me da eso para compilar un binario distribuible y ya está. Y es mucho más sencillo de compartir la aplicación con la gente sin tener que depender de que ellos instalen un intérprete y no sé qué. Es más fácil. También Java también es un entorno muy interesante para esto. Compilas tu aplicación al bytecode y como casi todo el mundo tiene una máquina virtual de Java, casi todo el mundo puede ejecutar las cosas. Pero al final, siempre estoy en la misma tesitura, ¿no? A mí cuanto más me das de cómo funciona una CPU, de cómo se hacen las cosas por dentro, de cómo facilitar que esto sea cache-friendly para que esta estructura de datos funcione de puta madre, que el hardware actual le saquemos chispas, etcétera, a mí eso me mola bastante. La verdad es que me calienta bastante. Pero ¿qué ocurre? Que al mismo tiempo, a mí me gustan los lenguajes de alto nivel, me gusta pensar las cosas en términos MapReduce, me gusta analizar los problemas desde una perspectiva más analítica, más matemática, y alejarme de esa imperatividad. Y cuando utilizo lenguajes con tipo, pues por ejemplo, como puede ser Zig, ¿no? Que me echa la bronca continuamente, eso me frustra. Entonces, estoy completamente separado entre el alto y el bajo nivel. Y no puedo apostar por ninguno de los dos. No me siento en la situación como para poder apostar por ninguno. Sí que tengo ganas de investigar un poquito más en la línea de los lenguajes de la familia de ML para acercarme más a esa parte de la teoría de categorías, porque creo que esas abstracciones me pueden ser útiles para pensar en un contexto más global, pero pero al final estoy atado de pies y manos porque me gustaría meterme mucho más en unos, pero me siento frustrado cuando programo en ellos. Me gustaría meterme más en otros, pero también me siento un poco frustrado por la falta de contexto, ¿no? La falta de librerías que igual te puedes encontrar en Scheme, etcétera. Python y JavaScript, por ejemplo, dejan de ser divertidos porque simplemente pues, es hacer el trabajo ya. Y a mí no me gusta simplemente hacer el trabajo ya, a mí me gusta disfrutar mientras hago el trabajo. Entonces, es curioso, ¿no? Es curiosa la perspectiva personal. Luego está otra parte que llevo tiempo ya investigando por mi cuenta y es el hecho de hacer un cambio estructural, ¿no? De cambiar esas, de cambiar de alcalde, digamos, ¿no? De hacer esa ruptura y diseñar un ecosistema completo al estilo de Oberon, ¿no? En el que se diseña un sistema operativo, una CPU e incluso aplicaciones y un lenguaje para desarrollarlo, ¿no? Pero Oberon tiene la limitación de que es Oberon y de que no es un lenguaje, digamos, que tenga mucho más uso fuera de ese contexto, del que es el contexto de la enseñanza y del desarrollo de un sistema operativo simple. Entonces, me apetece desde hace tiempo hacer un sistema operativo, una CPU y un lenguaje que encajen en el conjunto de ideas que he ido asimilando durante años. Y creo que no se ha hecho suficiente hincapié o no se le ha dado la suficiente importancia a los Lambda Papers que os mencionaba antes, donde se desarrollan un procesador para ejecutar Scheme, que tiene su garbage collector en hardware y que tiene todas esas cosas fantásticas que deberían ser bastante fáciles de mandar a fabricar hoy en día. Entonces, también tengo ese interés, ¿no? Me gustaría poder tirarme en esa línea, hacer un lenguaje de programación de alto nivel que fuese capaz de hacer todas estas cosas usando pues ya sea un chip como ese o un Reduceron o alguno de estos otros chips que se pueden encontrar fácilmente en la bibliografía de este área de ejecutar lenguajes de programación funcionales directamente en hardware. Pero al mismo tiempo, con lo guay que está el hardware actual, ¿no? O sea, con lo chulo que es RISC-V, con lo que nos cambia la vida, ¿no? Y mi trabajo siendo actualmente, ¿no? Gran parte dedicarme a dar soporte para el bootstrapping en RISC-V, pues también siento como la cercanía con esa arquitectura. Entonces, al final, es curioso porque ya no sé dónde posicionarme y eso está bien. Eso es bastante gracioso y te hace sentir bien saber que tienes varias líneas de trabajo que se mantienen abiertas continuamente y que a veces eliges unas y a veces eliges las otras. El problema que tiene esto es el problema que me ha dado mi carrera desde que empecé a programar, desde que llevo, digamos, en activo, ¿no? Y es que soy un, digamos, una especie de generalista bastante profundo, ¿no? Me gusta profundizar mucho en los problemas, pero eso no me da, evidentemente, no me da tiempo a analizarlos con la profundidad que un experto en ese tema tiene. Sin embargo, quizás mi visión de contexto es más amplia que casi la de la mayoría, porque tengo la posibilidad de poder pasar de un tema a otro con bastante, pues con bastante fluidez y sobre todo sin tener ningún yugo encima que me obliga a mantenerme en un sector. Así que bueno, pues este era un poco el análisis del alto nivel o el bajo nivel. Yo al final lo que os diría siempre es que disfrutéis de lo que estáis haciendo y yo disfruto de ambas cosas, ambas me parecen interesantes. Creo que ambas se complementan bien. Entender cómo funciona una cosa de bajo nivel te facilita entender cuando trabajas en alto nivel cómo hacer para que las cosas vayan rápido a pesar de la carga computacional que tiene utilizar las cosas en un intérprete. O también conocer cosas de alto nivel te facilita luego el trabajo en bajo nivel porque te permite ver patrones y analizar esos patrones con lógica. Entonces, yo simplemente eso, desconfiaría de la gente que desprecia tu trabajo, básicamente ya porque ya de base si desprecias el trabajo de otra persona ya creo que, bueno, que tu credibilidad pues se ve comprometida un poco, ¿no? Sufre un poco y sobre todo porque todo ayuda y si al final eres una persona que desprecias el trabajo de alguien en un área o desprecias un área completa, quizás es porque no entiendes ese área o porque llevas tanto tiempo en la tuya que eres incapaz de comprender cómo deberían funcionar esas otras áreas o el valor que tienen. Entonces, que lleves mucho tiempo pegándote cabezazos contra la pared no hace que pegarse cabezazos contra la pared sea bueno. Solo, no sé, igual es que te has dado tantos que ya no entiendes otra cosa. Entonces, manteneos curiosos y no sé, la curiosidad siempre va a ganar. Más allá incluso, si O sea, llegar incluso a entender cómo funciona la electrónica, cómo funciona la matemática y otras cosas, otras áreas, también es útil, también suele venir bien. Es decir, estudiar, bueno, daño no te va a hacer, desde luego. Daño no te va a hacer.